Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Doble operación de la Guardia Civil contra el terrorismo islamista. Detenido en Valencia un presunto yihadista en proceso de radicalización y en Ceuta un combatiente de Siria. Detalles, Juan Baño.
Efectivamente, operación de la Benemérita bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Un detenido en Valencia, hombre, estaba inmerso en un profundo proceso de radicalización yihadista al servicio de Daesh desde hacía varios años. Consumidor habitual de material muy extremo que se movía en plataformas que han sido eliminadas recientemente de la red tras una operación internacional en la que también ha participado la Guardia Civil. El otro arresto, como decías, se ha producido en Ceuta. Se trata de un retornado de un tunecino que pretendía acceder a territorio nacional de forma irregular tras haberse desplazado en 2016 a Siria para unirse a grupos terroristas en la zona. El individuo ha sido devuelto a su país de origen, a Túnez, a través de un dispositivo coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía responsable de este tipo de devoluciones.
Gracias, Baño. En Valencia, en los últimos días, ha vuelto la preocupación por el estado de los edificios en los municipios afectados por la Dana. La muerte de un operario en un garaje hundido en Benetúser despierta el temor en muchos vecinos a que las construcciones no se encuentren en buen estado. Pascual Claramonte.
Se une a lo que ya pasó en noviembre con la muerte de otro operario en un colegio de Massanassa, y como el miedo va por libre, el sentir de muchos es el que es. Elena vive muy cerquita de la zona en la que el sábado perdió la vida este trabajador.
Justo a 50 metros de mi local hay un local que tiene la persiana abierta, que tiene un socavón tremendo, que si un niño se mete ahí para adentro es un peligro. Hay estructuras que están completamente agrietadas.
Hasta dos veces previamente se había revisado ese edificio. ¿Qué es lo que ha podido pasar? El arquitecto técnico Luis Cortés, de la Universidad Politécnica de Valencia, trata de responder en COPE.
Esa escalera, que a mí también me sorprendió la noticia, eso es porque tendría alguna lesión previa y porque que lo hayan revisado un par de veces, o a lo mejor las revisiones no fueron directamente a esos elementos, sino a otras partes de la estructura.
Aprendiendo de lo sucedido, lo que proponen son, sencillamente, más revisiones, de forma periódica.
La actual ola de gripe continúa subiendo la presión asistencial en los centros de atención primaria de nuestro país. La situación es cada vez más complicada para unas enfermeras que incluso no aguantan más y acaban dejando su profesión. Se calcula que casi la mitad de las enfermeras se plantean dejar la profesión en los próximos 10 años. Sonia lo es enfermera de la UCI en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
A veces pasamos temporadas muy largas sometidas a una situación de estrés y agotamiento emocional tremendos, porque vivimos situaciones muy difíciles y muy dolorosas, y quizá necesitaríamos mayor apoyo emocional y psicológico que nos proporcionara herramientas para poder gestionar esas situaciones sin que hicieran tanta mella en nuestra vida.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar sobre la situación en los centros de atención. Y hoy vuelve la Champions, con partidos importantes para el Barcelona y para el Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seis semanas después regresa esta Liga de Campeones con la penúltima jornada de la liguilla. El Barça puede certificar hoy ante el Benfica la clasificación para octavos de final. Lisboa, Elena Condis.
Si gana hoy al Benfica, se asegura el pase directo a octavos. Todo apunta a que habrá noticia en la alineación. Cambio en la portería. Chesney será titular por primera vez en Europa, dejando en el banquillo a Iñaki Peña. En el Benfica esperan que Di María, su jugador franquicia, sea de la partida tras superar molestias. Lloverá durante el partido. El Estadio de Luz se va a llenar con 64.400 aficionados. 2.200 serán de Luz.
Y en el Metropolitano, el Atlético de Madrid a meterse entre los ocho primeros ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se juega esta noche contra el Leverkusen gran parte de las posibilidades de acabar metiéndose en el grupo de élite de esta Champions y ahorrarse una ronda preliminar. El Cholo no va a poder contar con Alexander Sorloth y el Metropolitano va a registrar un lleno absoluto.
Los dos partidos a las 9 de la noche, tiempo de juego a las 8 y media en COPE. Y recordamos que en Australia, Djokovic ha eliminado a Alcaraz y Badosa jugará en semifinales contra la número 1, Sabalenka.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de
Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No deja de llover, sobre todo en el norte de la comunidad. 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más lluvia y máximas un poco más altas, de 13 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón y A6 Majadahonda. De salida A3 Rivas, de entrada A1 Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30 y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, túneles del Pardo y Pozuelo, dirección A5. Una abogada de González Amador, novio de la presidenta regional Ayuso, ha denunciado a la Guardia Civil el robo de un ordenador con información sensible en su casa de Alicante. La benemérita está investigando además el allanamiento en una vivienda de otro abogado del novio de Ayuso. Estas denuncias se suman a otra del arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta. Escuchas la tarde.
Así, con el mar de fondo, hasta el sonido de las gaviotas puede llegar a ser relajante, ¿no crees? Otra cosa es cuando bajan, a veces en picado, a por comida. Y no me refiero a peces precisamente, ¿eh? ¿No? Me refiero a nuestra comida. Por no hablar de lo agresivas que pueden llegar a ser si te acercas a sus nidos o te adentras en su territorio. Esto lo descubrió de la forma más desagradable posible un viajero que grababa en las Islas Cíes, en la ría de Vigo. Escucha.
Y antes me cagaron, ¿no? Es que no lo... ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Oh, ¡volvió a cagar! ¡Volvió a cagar! ¡Qué asco! ¡No sé si me cago encima!
Pues las gaviotas pueden usar los excrementos para ahuyentar a los intrusos o también sus afilados picos y garras. Ojo, porque te pueden dar un buen susto. Más allá de ser algo desagradable, es que te puedes llevar de verdad un buen susto. En el Colegio Público Santa Olalla de Gijón, hace unos días, un niño de segundo de primaria de 7 añitos sufría el ataque de una gaviota que quería robarle la merienda. Sonia es profesora allí en ese colegio y lo vio todo. Nos lo cuenta.
Y nos avisó un compañero de él que se le había posado una gaviota en la cabeza y tenía una galleta en la mano, y para quitarle la gaviota, pues la galleta pues se posó en la cabeza, y al marchar le dio con la pata en la mejilla.
Bueno, imagínate el susto que se llevó ese pequeño, 7 añitos. El Colegio Santa Olalla está en el barrio de Natahoyo, al oeste de Gijón y cerca de la playa de Poniente. Es verdad que están acostumbrados a que las gaviotas estén por allí y que esperen al final del recreo para comerse las migas que van dejando los niños con sus bocadillos, pero no a que ataquen directamente a los niños para quitarles la comida. La cosa, según la directora del colegio, Rocío Paz, pudo acabar peor.
Y claro, el crío subió la galleta para arriba como diciendo no me cojas la galleta. La garra de la gaviota pues le arañó desde el pómulo hasta el final de la cara, que si llega a ser es que un centímetro más arriba le araña el ojo.
Según cuenta la directora, las gaviotas están al acecho y esperan a que suene el timbre del colegio al terminar el recreo. ¿Saben? Que es su hora de comer.
Y es que a veces, de verdad, que parece exagerado, pero es que parece una película de Hitchcock, o sea, es que están ahí al acecho, están ahí mirando, diciendo a ver cuándo terminan. Es que se escucha el timbre de fin del recreo y es increíble porque aparecen unas que no están ahí, aparecen volando. O sea, ellas ya tienen asociado el sonido del timbre con es nuestra hora de comernos lo que haya quedado por ahí.
La situación ha llegado hasta tal punto que en el colegio ya se plantean hacer una pista cubierta para que los niños puedan salir tranquilos al recreo. Bueno, lo dicho, es como la película de Hitchcock, Los pájaros.
¿Por qué están haciendo esto? Dicen que empezó todo al llegar usted aquí.
Nunca acaban de migrar.
¿Por qué lo hacen?
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, qué mal rollo,
tardes.
Buenas tardes, me
sí,
da esta película.
Sobre sí, claro, es que viendo la película y el modo en el que Hitchcock pues, reproducía ese temor que muchos tienen a las aves, pues claro, es para sentir
miedo.
Bueno,
es que precisamente yo conozco a gente que después de ver esta película se han quedado un poco traumados, porque no pueden ver a los pájaros cerca.
Sí, es verdad. Y es injusto. Ahora vamos a profundizar un poco en qué pasa con estos animales, por qué atacan, por qué no atacan. es injusto. Realmente lo normal es que estos animales no sean peligrosos, no ataquen. Y las interacciones que tenemos con los seres humanos o que tienen con los seres humanos muchas veces los consideramos ataques cuando no lo son, ¿no? La gaviota, muchos otros saben, pero la gaviota es un animal muy social entre ellos, con cierta inteligencia, es capaz de resolver problemas sencillos.
Bueno, con cierta inteligencia que están esperando la hora del recreo.
Claro, ven hábitos de su entorno y se adaptan a ellos. Y además es un animal muy territorial. De manera que la mayor parte de los supuestos ataques o ataques reales que se producen de estos animales contra seres humanos es por territorialidad. Por ejemplo, porque está cerca un nido. O porque están en periodo de cría. Los veranos suele ser más habitual. Yo he visto, por ejemplo, como al lado de un nido de gaviotas, uno de estos drones que se utiliza para hacer fotografías de investigación, es atacado por decenas de gaviotas. Y hasta que el dron cae al suelo y es pachurrado por los picotazos de las gaviotas. Son muy territoriales. De ahí a decir que, bueno, que existe un riesgo de convivencia con ellas, eso ya es un poco más
pero difícil. Cuando se dice, son pacíficas, no hacen nada, no atacan, pero estamos demostrando que, bueno, no atacan a lo mejor a las personas, pero sí cuando ven comida se tiran directamente a por ella. ¿Cuándo son agresivas? ¿Solo cuando están las crías cerca o cuando hay comida de por medio también?
En los dos casos, alimentación y defensa de la cría son momentos en los que cualquier animal, y este tipo de animales, por supuesto, pueden tener algún una actitud más agresiva, más defensiva. El problema que tenemos es doble. Por un lado, que las gaviotas que suelen comer, solían comer crustáceos, pececillos, restos de otros animales, huevos de otros animales, ahora han encontrado una forma de alimentación muy sencilla en la alimentación humana. Todos vamos a la playa con comida, en las zonas donde hay gaviotas están los niños del recreo con la comida y eso es muy fácil. Por otro lado, también nosotros hemos contribuido a esto dando de comer a estos animales. Hemos adaptado a las gaviotas, a las palomas, a los gatos silvestres, les hemos adaptado a la idea de que acercarse al ser humano es bueno porque les damos de comer cuando les damos unas miguitas de nuestro bocadillo. Y eso hace que las interacciones entre humanos y gaviotas sean más habituales y por lo tanto sea más habitual también que haya algún que otro conflicto.
Bueno, hablábamos de este colegio de Gijón, pero es que hay un colegio más, en este caso de Ceuta, donde han tenido que llegar a suspender el recreo por los ataques de gaviotas agresivas y han tenido que sacar a los 400 alumnos por una puerta de atrás, por una puerta alternativa para evitar estos ataques. Esto sí es como la película de Hitchcock. Ocurrió el curso pasado y temen que con la llegada de la primavera y la época en la que hacen sus nidos, esta situación se vuelva a repetir. María Luisa Barca es la directora del Colegio de Infantil y Primaria Andrés Manjón, como decimos, de Ceuta. María Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál fue, María Luisa, el problema que tuvisteis? ¿Fue así como lo hemos contado?
Sí, fue así, incluso más grave. Perdona por la voz porque la tengo un poco tocada. Efectivamente, las gaviotas ya no solamente atacaban a la hora del recreo y a la hora de gimnasia a los chiquillos, sino que llegó incluso a atacar a la hora de entrada al de las porteras en cuanto había movimiento en el patio. Fue la verdad que el año pasado tuvo bastantes problemas y fueron graves.
Atacan a los alumnos, dices que también a los porteros. Yo no sé si los niños o los porteros llevaban algo que llamara la atención de estas aves. ¿O se hicieron algún gesto o algo parecido o nada?
Los niños llevaban lo que todos los días en la mochila. El problema es que una vez que pedimos ayuda a la Consejería de Medio Ambiente, teníamos nidos encima junto de los aleros del techo del colegio. Y entonces estaban en plan protección. Cualquier cosa que se moviera cerca de esos nidos era para ella un potencial peligro y por lo tanto atacaban. Pero el ataque era bastante, bastante importante y no de una ni de dos.
¿Y llegaron a atacar incluso 6 y 7. ¿Ha sido atacado? ¿Les han quitado pues la merienda que llevan en el recreo?
Nosotros hemos cambiado los hábitos. En la época de que ponen huevos la gaviota, los niños no sacan comida al recreo porque evidentemente se la quitan. Se la han quitado de las manos, se la han quitado del lado de la mochila. Sí, por supuesto.
Vamos a hablar también con Nuria Fernández Almagro, que es la conserje de este colegio de Ceuta, el Andrés Manjón. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decíamos que vosotros, los porteros, los conserjes, habéis sufrido directamente estos ataques. ¿Son muy rápidas las gaviotas?
Sí, son muy rápidas y son muy listas. A mí me tenían puesto en su punto de mira.
A ti concretamente, Nuria.
Sí, a mí concretamente. A mí más que a nadie.
¿Y por qué a ti? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado?
Yo venía ya de por fuera del colegio, de camino de mi casa al centro, y desde la esquina me veía a lo largo de la calle y ya empezaba a hacer ruido, a llamar a todas las gaviotas, como diciendo, aquí viene esta mujer, y ya por la cuesta hacia abajo ya empezaban a atacarme. Ya no estaba ni dentro del colegio, ya era por fuera del colegio. Tenía que venir por debajo de todos los soportales de los edificios, porque venían a por mí.
Te habías convertido en objetivo de las gaviotas. ¿Has llegado a pasar miedo, Nuria?
Sí, sí, los primeros días sí, hasta temblaba. Vamos, de hecho salía al patio, porque yo tengo que atravesar todo lo que es el patio para abrir las puertas por donde entran y salen los niños. Y yo me he pegado como más de un mes y medio con paraguas, entrando cada vez que tenía que atravesar el patio, tenía que salir con un paraguas para refugiarme, porque venían a por mí, a picarme, con el pico. Era horroroso. Yo he pasado los primeros días, la verdad, después me acostumbré. Y después, bueno, pero los primeros días temblando, no quería
pero
salir
Nuria,
al patio.
Pero no llevabas comida, evidentemente.
No llevaba comida.
O
no.
Sea, que iban a por ti, no que... sabes por qué, claro.
No, sí, yo sé el por qué.
¿Por
el
qué?
Por qué es porque el uniforme que yo llevo es como naranja flúor. ¿Qué pasa? Que los trabajadores de la empresa de medio ambiente que vienen a llevarse los huevos y a llevarse los polluelos, en este caso, van vestidos del mismo color que yo. Entonces yo creo que a mí me asociaban.
Claro.
Y entonces venían a por mí.
Oye, ¿te llegaste a quitar ese chaleco o ese color flúor?
No. Llamamos, vinieron y se los llevaron y aún así seguían atacándome hasta que se les pasó. Yo seguía con el paraguas y así me pegué pues un mes y medio saliendo al patio con un paraguas.
Jorge, ¿es posible
haciendo
que...
mi vida, lo que era, ¿sí? lo que era fuera del colegio, mi vida era con el paraguas. Dentro, no,
igual,
pero
que,
fuera, en el patio.
Que lloviera o no, tú con el paraguas con permanentemente.
Sí. Además que yo he estado dentro de las clases, algo súper curioso, porque yo he estado dentro de las clases subiendo persianas y abriendo ventanas, y han ido a atacarme a la ventana. Dentro de una clase yo y a por mí a la ventana.
Jorge, ¿es posible que las gaviotas identifiquen colores y ataquen de forma selectiva?
Bueno, sí, se sabe que tienen cierta memoria adaptativa, es decir, que formas, no sabemos si colores de la misma manera que nosotros, y actitudes y ritmos los pueden asociar a amenazas que ellas han recordado de otros momentos, ¿no? También es verdad que es posible que los colores llamativos, sea cual sea ese, aunque no esté relacionado con un evento anterior, pues también les llame mucho más la atención, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que la mayoría de los casos, posiblemente en el caso de Nuria, ¿no? Porque ella lo habrá intentado todo y no ha conseguido tener una solución, la mayoría de los casos terminan teniendo más miedo las gaviotas al ser humano que al revés. Es decir, si tenemos una actitud de espantarlas, de hacer ruidos grandes, bueno, el paraguas que decía antes Nuria que utilizaba, suele ser suficiente para que ellas huyan. Aunque claro, si la amenaza sigue allí, por ejemplo, el nido sigue estando donde estaba, los huevos siguen estando criándose, los polluelos están criándose y no se pone remedio, vamos a simular, o ellas van a pensar que estamos atacándola cada vez que nos acerquemos a esa zona. Claro.
María Luisa, vuelvo contigo, que es la directora de este colegio de Ceuta, Andrés Manjón. ¿Qué habéis hecho para evitar pues estos ataques de las gaviotas?
Pues lo único que estaba en nuestra mano, avisamos a la Consejería de Medio Ambiente y mandaron a operarios para que lo quitaran los nidos y tal. Entonces estamos poco menos que rezando a ver si este año no anidan en el alero. Y la verdad es que lo que ha contado Nuria no lo tomamos un poco a broma, pero sí es verdad que llegó un momento en el que era una tensión total, porque de hecho teníamos vídeo y todo grabado que ella subiendo las persianas de la clase, la gaviota le atacaba, o sea que fueron unos días un poco así bastante agobiantes. Pero bueno, se solucionó con la única manera que sabíamos, que es que quitaran los nidos y los huevos. Y bajó la presión, bajó hasta casi desaparecer ya. Bueno, ahora mismo, mientras no haya época de reproducción y cría, la cosa está tranquila. Siempre miramos al cielo, los niños siguen sin sacar los bocadillos y tal a la hora del recreo, pero bueno, parece que estamos más tranquilos ahora.
Bueno, pues que siga así la tranquilidad. María Luisa Barca es la directora del Colegio de Infantil y Primaria, Andrés Manjón de Ceuta, gracias. Y Nuria Almagro es la conserje de este mismo centro escolar. María Luisa, Nuria, gracias a las dos.
A vosotros,
gracias a vosotros.
Jorge, nosotros seguimos hablando de las gaviotas. Nos vamos a ir hasta Roma. Allí las denuncias por ataques de estas aves han aumentado en los últimos meses. Se contabilizan 30 ataques por semana a personas que llaman al ayuntamiento al no saber cómo comportarse ante estas agresiones. Hay que tener en cuenta que destruir un nido de gaviota o atacar a los polluelos es delito en la capital de Italia. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hola, Jorge. Pues estoy un poco impactada por los testimonios que estoy escuchando de lo que ocurre en los colegios. A nosotros no llegamos a esto, Pilar, que nadie que quiera venir a Italia ahora mismo se esté planteando si se viene o no visita Roma, porque aunque es verdad que las gaviotas, la verdad es que preocupantemente ejercen casi más de turistas, porque son como un turista más, ellos ignoran a los hombres, confían en los hombres, se alimentan de los hombres, de lo que los hombres llevan en las manos. Y eso es lo que más puede llamar la atención en Roma, Pilar, que las gaviotas campanan sus anchas por la Plaza de San Pedro, por la Piazza Navona, y no temen al hombre. Y, por supuesto, hay que tener mucha precaución si vas con una pizza por la calle.
Que se la pueden llevar.
Oye, se la llevan.
Eva, ¿cuánto está Roma del mar? No está muy lejos, no tiene el mar muy lejos, ¿no?
No, como de entre 25 y 30 kilómetros.
Lo que estamos viendo, Jorge, es que cada vez las gaviotas se meten también más tierra adentro.
Bueno, buscan lugares donde hay comida fácil. El principal objetivo de cualquier animal es alimentarse y reproducirse, y utilizando el menor coste energético posible. Para eso están diseñados genéticamente. De manera que si, como decíamos antes, nosotros les ponemos fácil la comida, por ejemplo, en vertederos, en las cercanías de las grandes ciudades, en grandes acumulaciones de basura, o en lugares turísticos donde todo el mundo vamos con nuestra pizza o nuestro bocata en la mano, eso favorece que las migraciones de gaviotas vayan hacia esa zona y abandonen aquellos lugares donde tienen que cazar, que para ellos les cuesta más, claro.
Oye, Eva, ¿qué dicen por allí en Roma? ¿Qué hay que hacer para defenderse? ¿Qué medidas se aconseja tomar?
Bueno, aquí son muy prácticos y, por ejemplo, en Venecia se inventaron unas pistolas de agua de color naranja que repartían entre los restaurantes y los hoteles a los turistas para que espantaran y mantuvieran alejados a las gaviotas, porque era sobre todo un elemento disuasivo. Como has dicho, no se puede hacer nada en contra de las gaviotas, está prohibido ni destrozar los huevos, ni llevártelos, ni acabar con los nidos, ¿no? Entonces, esto es lo que aconseja. El paraguas también, como la conserje que acabamos de escuchar, un paraguas para protegerse de los vuelos rasantes, que sí que suelen hacer y a veces es lo que más te impacta en zonas en las que de repente se avisan unos a otros de que alguien está con un bocadillo en la mano. O, por ejemplo, Pilar, a mí lo que más me impresiona es el arte que tienen en abrir las bolsas de basura, que eso es increíble verlo delante de tus ojos, porque en Roma tenemos un grave problema de basuras. Entonces lo increíble es cómo ellas salen a hacer la compra al atardecer, pero salen así como al supermercado y ves alrededor de cada basura, de cada contenedor, ves a un montonazo de gaviotas para ver qué tenemos hoy en el mercado, y no te imaginas cómo abren las bolsas. Y claro, es un espectáculo porque abren y esparcen todo alrededor.
Bueno, sí, suena así. Es que suena como a broma, sí, ¿no? Un poco cuando nos decía la conserje de este colegio que tiene que ir con el paraguas, pero tú imagínate que te vienen ahí no sé cuántas gaviotas que van directamente en vuelo en picado hacia ti. El susto ya te lo llevas y te pueden hacer además mucho daño. Eva Fernández, gracias, compañera, desde Roma. Un abrazo, Eva.
Un fuerte abrazo, gracias.
Oye, Jorge, no te he preguntado, ¿cuántos tipos de gaviotas hay?
Bueno, hay infinidad, pero hay varias familias dentro de toda de la especie que conocemos como gaviotas. Las hay de diferentes tamaños. Tenemos gaviotas que emiten sonidos muy específicos, como la gaviota reidora, gaviotas que son bellísimas de colores, con plumajes dorados y amarillos. Y todas ellas tienen comportamientos muy similares, y algunas de ellas más agresivas que otras por su comportamiento territorial. Pero todas están acostumbradas a buscar alimento en zonas recónditas, por ejemplo, lo que se llama la línea de intermareal, esa línea de algas y de restos que suele quedar en las playas cuando baja la marea y que está llena de, se acumula a veces de basura, pero también de pequeños animalitos, crustáceos, muchos de ellos muertos, y vemos como las gaviotas a media tarde van justo a esa zona a picotear y a buscar su alimento. Por eso son luego tan hábiles en abrir las bolsas de basura, porque en el fondo están haciendo lo mismo para lo que la naturaleza les ha diseñado, que es buscar entre esos restos de algas y de vegetales, buscar comida. A ellos les da igual que sea restos de algas o el envoltorio de una bolsa de basura. Encuentran la comida debajo.
Bueno, la semana pasada hablamos en este espacio de ciencia de las hormigas, que fue apasionante, y hoy hemos hablado de estas aves de las que generalmente se habla poco. Pues sí, aquí, las gaviotas como protagonistas, y hemos aprendido mucho de su comportamiento gracias a
pues
nuestro
divulgador científico. Vamos a ver, si la semana que viene hablamos de elefantes, espero que no sea de ataques de elefantes, pero
no, por favor,
vamos
que
creciendo
el tamaño.
Daño. Hormiga, gaviota, elefante. Vamos
¿De qué hablaremos de ciencia con Jorge Alcalde la semana que viene? ¿Ah?
Sorpresa.
Sorpresa, ya lo veremos. Gracias,
Pasa
Jorge.
Buena tarde.
Rosa Rosado, que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, que te viene así, Rosa Rosado, la gaviota, que te viene, te cae en picado y dices que viene a darme un beso. No, que te va a robar la comida.
¿Qué dices? Yo salgo corriendo.
Hombre, aquí los besos, estamos hablando
gaviota,
esta tarde.
Poca broma.
Poca broma, estamos Hombre. Hablando de besos. Esta tarde por el sé no beso que ayer le iba a dar, pero finalmente no le dio Donald Trump a su mujer Melania por aquello del sombrero que llevaba ella que lo impidió. Pero vamos, que nosotros somos de la teoría, nosotras, ¿verdad? Que si no hubiera llevado sombrero, el beso tampoco se lo daba. Vamos.
Por eso disimulo más con este sombrero,
Hombre.
Imposible.
Bueno, de los besos no dados, de los malos besos, de ese beso que nos daba mucha rabia que nos dieran, besos con ruido, besos que pinchan también, besos de abuela, gente que es demasiado besucona, pues de todo esto estamos hablando también esta tarde.
Sí, y de hecho, momento, Pamela, esta oyente nos habla de este accesorio que estamos comentando en Melania.
Hola, buenas tardes, gente. Pues con respecto al tema besos que nos lleva esta tarde al beso famoso de ayer de Trump con su mujer Melania, pues es que era un sombrero imposible de dar besos con él. Yo he ido a bodas con algún sombrero de ese estilo, bien caladito hasta adelante, y he tenido la suerte que además he tenido que decir a la gente: ay, no nos besamos, que nos estropeamos, que es que no podemos, porque la gente siempre tiene que ir a darte un beso, pero hijo mío, ¿no ves que con este tipo de sombrero que llevas es imposible darme un beso?
No llegas.
Así que a mí me ha salvado muchas veces de dar besos a los típicos pesados de las bodas y yo misma de no estropearme, por supuesto, ni con mi marido. Vamos, con el sombrero ese es imposible de besarse. Bueno, pues un abrazo para todos.
Si
pues
no te gustan los besos, pon un sombrero en tu vida.
Efectivamente, ya sabemos que existen los sombreros antibesos.
Sirve de parapeto.
Completamente. Bueno, el karma, ojito, que todo vuelve.
Buenas tardes. Yo desde pequeñito siempre he sido una persona muy besucona a la que le ha gustado dar y recibir besos, pero siempre me acuerdo de cuando yo era pequeño e iba a casa de mi tío, ni me le acercaba a darle un beso porque tenía barba y no me gustaba porque pinchaba, no quería ni darle ni recibir besos de él. Y ahora, 20 años más tarde, con un ahijado que tengo, cuando me le acerco a dar un beso, el que se limpia el beso es él porque le pincho yo con la barba. Así que la leche del karma ha sido bastante importante. Un saludo.
El karma o la vida misma. Oye, aprovechando que no se me ha marchado, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, ¿tiene ciencia esto de los besos? ¿Por qué los necesitamos? ¿Qué nos generan?
Eso puede ser un buen tema para otra semana, porque evidentemente lo primero que hace es generar en nosotros unas moléculas que generan placer, que generan tranquilidad. La principal función del beso primero es conocerse y estar tranquilo. La persona que tienes enfrente es amiga, no es enemiga, no te va a comer, no es un león que te va a comer, ¿no? Aunque luego te puedes comer a besos. Así que bueno, tiene mucha ciencia, desde luego. Yo
Oye,
creo
pues
que
lo apuntamos también. Venga, lo, aquí salen temas todos los días, aquí en esta charla informal van saliendo temas, pero es que tiene también su ciencia el mundo de los besos.
Sí, sí, bueno, y el mundo de hacer la cobra, porque, a ver, claro, vamos a hablar de todo. En el amor hay que insistir, porque al final, fíjate, el amor siempre triunfa.
Estáis hablando de besos y de cobras y tal. Yo tuve una experiencia con una chica que me intentó dar un beso y yo no quería, le hice yo la cobra. Y a nosotros nos traumatiza el poder, como estos compañeros que les ha pasado 30 años y todavía se acuerdan. Pero es que a esta chica al final consiguió casarse conmigo. Insistió. Y mira que le hice bien la cobra. Pues ¿sabes qué pasa?
Ole ahí, eso es perseverancia y eso es amor. Cuando alguien insiste...
Que siempre que sí.
Y sobre todo después de una cobra, es que ahí hay amor del bueno y del verdadero y del duradero.
Hay que perseverar.
Hombre, pico pala.
Sí, pico pala.
El amor no se consigue a veces así a la
si
primera
merece
de cambio.
La pena, aunque
si
te haga
merece
la cobra,
la pena, por favor, pico pala
exactamente.
Siempre.
Exactamente, ni sombrero anti-besos ni nada.
Que somos besucones aquí en la tarde COPE. ¿Cómo son esos besos que recuerdas tú? ¿Nos lo cuentas?
607-15-0602.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
El futuro de la OTAN. Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. Y tenía unos 30 decretos. Y antes incluso de ponerse... A ver, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí, en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es... poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas...
quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling.
Fíjate en este titular. Solo uno de cada tres españoles entre 18 y 44 años se plantea tener hijos en los próximos años. En su ranking de prioridades, formar una familia está en los puestos de cola. Es un informe elaborado en España por la Fundación Family Watch, por el que sabemos también que la primera prioridad de los españoles ahora mismo es viajar, más del 63%, seguida de la de prosperar profesionalmente, con casi un 60%. A esto queremos dedicar los próximos minutos en La Tarde, a ver por qué han cambiado las prioridades de mucha gente y a qué problemas se enfrentan los que optan por formar una familia y tener hijos. Arancha tiene 36 años y en su caso no quiere ser madre, no se lo plantea. Trabaja como administrativa en Madrid y ahora mismo vive con sus padres. Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Arancha, gracias por participar en esta charla. ¿Por qué no te planteas, Arancha, tener hijos?
Pues porque me parece algo muy, como una responsabilidad muy grande. Me gusta vivir un poco libremente, por decirlo de alguna manera, sin tener ataduras, poder viajar y poder, pues, aparte de que estudio también, o sea, aparte de que trabajo también estoy estudiando. Y bueno, pues por tener un poco mi vida sin responsabilidades.
Decíamos, Arancha, que según el estudio del que hablábamos, la prioridad principal de los españoles de entre 18 y 44 años es viajar. Veo que la tuya también, por lo que dices, ¿no?
Sí, la verdad que me gusta bastante y lo hago a menudo, sí.
¿Y crees que el tener niños es un impedimento para viajar?
Claro que sí.
Y la segunda prioridad, según los datos del estudio, es desarrollarse profesionalmente. ¿Tú también buscas eso en los próximos años, crecer de manera profesional?
Sí. Aunque yo tengo un trabajo de hace bastantes años, pues estoy intentando un poco encaminar mi vida de otra manera y creo que si tuviese niños, pues no podría hacerlo de la misma manera.
Arancha, tienes 36 años, decíamos, y sigues viviendo con tus padres. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Por qué no te has independizado?
Pues porque aquí en Madrid es un poquito complicado, relación sueldos y el precio de la vivienda pues no está muy bien, y pues para compartir piso con alguien que no conozco, pues en mi casa tengo muy buena relación con mis padres, estoy tranquila, voy ahorrando dinero para cuando, si puedo, algún día comprarme alguna vivienda, y pues ese es el motivo.
Oye, ¿y ellos no te dicen aquello de cuándo vas a formar una familia?
Ya lo han asumido. Ya muchos años ya han asumido que no va a haber nietos.
Bueno, lo dices de forma muy categórica, pero no sé si te planteas cambiar de opinión en los próximos años. Es más, si has decidido, no sé, congelar los óvulos por si se produce ese cambio de opinión más adelante.
No, la verdad es que no. Nunca he tenido instinto maternal. Creo que ya con 36 años lo debería haber tenido. Mis amigas casi todas tienen hijos y no me lo planteo, y cada día además me surge más rechazo.
Bueno, veo que además lo tienes muy claro, Arancha. ¿Tienes sobrinos, por cierto, Arancha?
No, de momento tampoco.
¿Tampoco ejerces de tía?
No, tampoco.
Bueno, pues es una opción la que elige Arancha. A sus 36 años ha decidido que no quiere ser madre, que es una decisión totalmente respetable. Arancha, gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros. Buena tarde.
Pero hay quien sí opta por formar una familia. Carla es de Galicia y acaba de cumplir 33 años. Hace unos meses fue madre por primera vez. Su niña se llama Mencía y es pequeñita, tiene 8 meses. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú lo tenías claro siempre? ¿Siempre has querido formar una familia, ser madre más o menos joven?
Sí, la verdad es que sí. Yo era algo que tanto yo como mi pareja pues lo teníamos muy claro desde el principio.
Oye, y cuando escuchas a Arancha, con la que acabamos de hablar, que no se plantea tener hijos, o cuando escuchas también los resultados del estudio del que hablábamos, ¿qué es lo que piensas, Carla?
Bueno, que creo que realmente hay que estar muy segura para tener hijos, porque realmente si no es tu prioridad, sí que tu vida pues cambia y tiene que gustarte ese cambio, si no, sí que realmente lo puedes llevar mal, seguramente.
¿Hay algún momento bueno para tener hijos o la maternidad siempre es una apuesta complicada?
No, yo creo que nunca es buen momento. O sea, puedes buscar tu independencia económica, tener una casa, tener una estabilidad, tener una pareja de mucho tiempo, lo que necesites, pero siempre va a fallar algo, nunca va a ser el momento perfecto. Yo creo que o lo tienes claro y te lanzas, o si no, es muy complicado que puedas hacerlo.
Hablabas de la dificultad, ¿no?, a la que se enfrentan muchísimos jóvenes. Fue vuestro caso también, pues tener una estabilidad laboral, desde luego encontrar una vivienda de alquiler o comprada, que es mucho más complicado, los gastos de los primeros meses. Todo esto es muy complicado, sin embargo, el informe lo que dice es que lo que se busca, más allá de estas dificultades, lo que se busca, lo que se prioriza es viajar y luego prosperar profesionalmente. En vuestro caso, ¿habéis pospuesto estas dos cosas, el viajar y el prosperar laboralmente?
La verdad es que no. En nuestro caso, o yo no lo noto así, vamos, también cada uno tiene sus prioridades, obviamente, y a lo mejor, pues, o yo no viajo tanto como esa gente desearía. La verdad es que nosotros ahora mismo con Mencía, por ejemplo, no hemos hecho ningún viaje largo, pero tampoco lo veo como un impedimento. Sí que es cierto que te tienes que adaptar, obviamente, a llevar un bebé contigo. Pero bueno, no lo veo como un impedimento. Veo más impedimento, a lo mejor, pues no tener un trabajo estable o esas cosas, que tener un bebé en este caso.
¿Cómo hacéis lo de la conciliación? Porque ahora trabajáis los dos, ¿no? ¿Tiráis de abuelos cuidadores?
Sí. Sí, bueno, yo creo que bajo mi punto de vista la conciliación no existe. Pero bueno, sí, por suerte nosotros eso es un detalle muy importante. Creo que sí que es algo prioritario a la hora de tener niños, poder tener a alguien de mano. Nosotros en este caso tenemos a mi suegra, por suerte, y bueno, Mencía ya va a la escuela infantil también, y yo tengo un trabajo de mañanas, eso también es importante, claro.
Al final sí es verdad que uno de los dos tiene que renunciar a algo, ¿no? Porque con largas jornadas laborales es difícil la conciliación, como estamos diciendo. Bueno, Mencía, que tiene ya ocho meses.
Ocho meses, sí.
¿Qué te aporta la maternidad, Carla?
Pues, a ver, yo es que como siempre lo tuve muy claro, para mí es lo mejor que me está pasando. O sea, hay cosas maravillosas, hay cosas a las que igual tienes que renunciar. Yo personalmente no he hecho nada de menos. Pero bueno, para mí ser madre es algo que obviamente, si tienes claro, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y creo que cuanto antes casi mejor, porque sí que es cierto que es agota físicamente en ocasiones, a pesar de que nosotros tenemos mucha suerte y Mencía da muy poco la lata. De hecho, ahora mismo está aquí conmigo, en mi colo.
¿Y está calladita? No...
Sí.
Qué buena,
aquí
qué
está.
Buena.
No, es como quien no la tiene, la verdad.
Hablabas de renuncias. Qué bien, duerme ya toda la noche, fíjate.
Sí,
esto es
sí,
una
desde
gozada.
Los cuatro meses.
Y esto es... anima a tener el segundo pronto, que no sé si va a ser vuestro caso. ¿Vais a ampliar la familia o pensáis en ello próximamente?
Por ahora esperaremos a que sea un poco más mayor, pero sí, nuestra idea es tener dos.
Pues Carla, que hablaba de renuncias, porque efectivamente la maternidad y la paternidad implica eso, renuncias, tu vida ya no vuelve a ser de la misma manera, pero en tu caso claramente nos cuentas que te ha compensado. Carla, gracias por estar con nosotros y que disfrutes mucho de la pequeña Mencía y que siga así portándose igual de bien.
Muchas gracias. Buena tarde.
Gracias, Carla. Te recuerdo ese dato que estamos analizando hoy aquí en la tarde. Solo uno de cada tres españoles entre 18 y 44 años se plantea tener hijos en los próximos 5 años. Las prioridades ahora mismo son viajar y desarrollarse profesionalmente. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo esto lo recoge un informe de Family Watch.
Sí, es el 14º observatorio familiar de esta fundación de Family Watch. Son encuestas a 1,000 hogares españoles y tiene datos muy interesantes, sobre todo que nos ayudan a entender por qué España está a la cola de natalidad. 1,12 hijos por mujer en un mínimo histórico de nuestro país, pues Pilar, desde que existen registros. Fíjate, ha caído un 22% este dato desde 2016 y tú lo decías, Pilar, porque cambian las prioridades. Solo un tercio se plantea tener hijos en los próximos años y vamos para abajo porque es un 15% menos que el año pasado. Aunque la situación económica tampoco ayuda, es la realidad. El 80% de los españoles considera que nunca ha sido tan complicado formar una familia como lo es ahora. 3 de cada 4 agradecerían medidas para poder conciliar mejor, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más padres que trabajan ambos. Escuchábamos a Carla hace unos minutos. Y el 66% señala el gran reto, que es el del acceso a la vivienda. Y es que hay un dato llamativo. En Madrid y Barcelona se destina el 40% del sueldo al alquiler. Y comprar también es muy difícil, porque hay un dato que tú decías también hace unos días, ¿no? Y que recordabas. En los años 80, un médico con sueldo medio podía comprar su casa a los 27 años. Y ahora esto sucede a los 41 años, un médico con sueldo medio, de media. Casi la mitad de los españoles señalan, Pilar, que la situación económica es mala. Y hay un dato interesante en este informe. Entre los 18 y los 44 años, según este estudio, 1 de cada 4 españoles ha necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica. Es tremendo, es un 25%.
Es mucho.
Es muchísimo. Y detrás de casi la mitad de los problemas de salud mental hay un factor común: la soledad.
La soledad que generalmente asociamos con las personas mayores y que no, que afectan también a los jóvenes y mucho, mucho más de lo que imaginamos.
Eso es.
Vamos a hablar a continuación, Irra, con Alejandro Navas, que es sociólogo y profesor de la Universidad de Navarra. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro, cuando escuchas estos datos, ¿te sorprenden?
No, las encuestas lo vienen confirmando hace ya tiempo. Tanto Arancha como Carla representan a la media europea. La gente joven que no tiene hijos, cuando se les pregunta, se fijan en lo negativo: falta de libertad, de autonomía, gasto económico más alto, sueño trastornado, responsabilidad, etcétera. En cambio, la gente joven con hijos subraya, como ha hecho Carla, lo positivo. Por supuesto, el sueño se recorta, hay menos libertad, pero prima la alegría de haber dado vida, ver crecer al bebé. Son dos experiencias opuestas y así lo dicen las encuestas, ¿no? Es algo muy conocido.
Alejandro, si hablamos de crisis de natalidad, ¿qué porcentaje ocupa más peso? ¿Las dificultades económicas y la vivienda o el cambio de prioridades?
Bueno, yo creo que en Europa es más bien un factor cultural. Por supuesto, España es un caso muy particular en cuanto a vivienda. Esto es algo histórico, muy poco sueldo urbanizable, tasas urbanísticas desmesuradas, haciendas locales que se financian con el urbanismo, etcétera. Bien, es un caso especial, pero aún así la clave, creo yo, es el cambio en los valores. Por supuesto, en una sociedad tradicional, antigua, que vive de la agricultura y ganadería, los hijos son vitales, son mano de obra, son ayuda en el presente y subsidios para el futuro. Hay mucha natalidad, mucha mortalidad infantil, las mamás están siempre embarazadas y criando. En la sociedad industrial esto cambia radicalmente. Ya no hacen falta hijos como mano de obra, ¿verdad? Entonces cae la natalidad. Esto es un fenómeno mundial, ¿no? Pero en nuestros días, fuera de esa tendencia, pues prima una visión hedonística, más egoísta, más egocéntrica, miedo al compromiso duradero, soledad como consecuencia, y en ese contexto no hay hijos. También porque el futuro se ve como incierto, ¿no? Hay dos datos medibles empíricamente, uno económico y otro demográfico, que afectan a los jóvenes. El económico, no se ahorra, tasa de ahorro mínima. El demográfico, no hay natalidad, no hay hijos. Engendrar y ahorrar es mirar al futuro. El futuro se vuelve amenazador, incierto, una especie de agujero negro, no se tienen hijos, ¿no? Incluso se añade ahora un argumento nuevo de tipo ecológico: los hijos amenazan al planeta. Esto es un poco tremendo, pero circula como argumento, ¿no?
Pero esto también está circulando de verdad, profesor, este argumento por el mundo. Bueno, la huella medioambiental que puedan dejar nuestros hijos.
Bueno, estos, el Harry, el heredero británico, estos ya han dicho que tendrán 2 hijos para no incrementar la huella medioambiental. Y cuando los famosos dicen esto, el ejemplo cunde y se difunden.
Bueno,
entonces, hoy en gran parte. Sí, Dime.
No. Termine el argumento y le hago una última pregunta.
No, que efectivamente hoy apostar por la natalidad en el clima cultural, social, europeo, es ir contra corriente, es ser un poco subversivo, casi revolucionario, ¿no?
La pregunta que le quería hacer, una última pregunta, que es la del millón, ¿no? La que le haríamos al genio de la lámpara.
Sí.
¿Esto cómo se soluciona? Al menos si nos centramos en las prioridades. ¿Cómo podemos hacer que formar una familia vuelva a situarse entre las primeras?
Bueno, no es fácil porque en demografía hay una gran inercia en las tendencias. Un ejemplo clásico es China, que durante 40 años impuso de modo brutal la ley de hijo único, forzando cientos de millones de abortos. Ahora la industria china pide mano de obra juvenil, porque si no hay un colapso económico, y el gobierno intenta de modo desesperado revertir la situación, favorecer los hijos, 2, 3 más hijos, todo tipo de facilidades, incluso, como no son tontos los chinos, han visto que para que haya hijos se requiere padre y madre. Pues hoy China pone trabas al divorcio, lo que os parece algo inconcebible, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, una tendencia de ese tipo se revierte muy lentamente y durante muy largo tiempo.
Pues,
pero hay que empezar hoy.
Hay que empezar ya mismo.
Exacto.
Pues Alejandro Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, gracias, profesor, por estar con nosotros y analizar todos estos datos de este informe.
A vosotros. Adiós.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50€ al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89€. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
La auténtica revolución de los precios bajos.
Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una sonrisa de completedad.
Bueno, hoy las redes han echado durante un buen ratito humo, ¿eh? Por ese momento que se producía ayer en la ceremonia de investidura de toma de posesión de Donald Trump, cuando intentó besar a su esposa Melania y el sombrero que llevaba ella pues lo impidió. ¿Sería ese el objetivo?, se preguntan muchos. Pues hoy aquí en la tarde hemos hablado de los besos, de los malos besos, de esos besos que se quedan muchas veces en el aire. Ese beso también que nos daba mucha rabia, que nos lo dieran, besos con ruido, besos que pinchan, besos de abuela, gente que es demasiado besucona o no. Y entre los oyentes pues hay un poco de todo.
Sí, Pilar, de hecho ser besucón, pues fíjate, puede tener su recompensa, como en este caso.
Buenas tardes, tarderos de COPE. Yo he sido muy besucón siempre, a toda la gente familiar, a tía gente, pues siempre. El Luisito era el que daba los besos y mis hermanos, ninguno de los dos han sido besucones. Y teníamos una tía que fue a vivir a Alicante y cuando íbamos a visitarla o bien venía ella, pues para darle un beso mis hermanos se retiraban. Y yo iba muy tranquilo y decía, tía, y le daba un abrazo con un beso. ¡Oh, qué ilusión le hacía! Por supuesto, así medio al descuido, medio no, me soltaba 5.000 pesetas, cosas que ellos no vieron nunca. Un saludo.
¿Ves? Besos con recompensa. Le das un beso a la tía, pues te suelta el dinerico. Bueno, me ha hecho mucha gracia este oyente porque dice que a los besucones los ves venir.
Buenas tardes, gente. Pues yo reivindico al besucón. Yo soy el besucón. Como veo que hay tanta gente que no le gusta que le besen, pues voy a tenerlo en cuenta. Que normalmente ya se ve de lejos. Cuando te acercas ya empiezan a poner malas caras y dicen excusas, un sombrero y tal eso. Entonces, claro, si es que no los quiere nadie. O sea, que mejor también a partir de ahora voy a tenerlo en cuenta y no les voy a dar más.
No, hombre, no. Bueno, es que estamos descubriendo en la tarde mucho, bueno, mucha gente que es poco besucona. Pero bueno, hay que darse besos, hay que mostrar afecto. Mira qué majo es este oyente.
De verdad que es verdad, ¿eh? Yo comprendo a este hombre que ha salido hace poco y yo también soy besucón. Mi mujer me lo dice, eres un coñazo, bicha. Todo el día no ves a todo el mundo y abrazo. Yo necesito calor y contacto. Somos seres humanos, necesitamos contacto. Pues claro, hombre, no la gente. Venga, un abrazo y dos besos y un apretón. Qué más bonito que eso. Hay que ser más alegre y irradiar felicidad. Buenas tardes a todos. Muchos besitos. Y abrazo. Venga, vení para acá.
Sin embargo,
hay besos, esos cariños
desde
de
luego.
Nuestros oyentes.
Hay besos a los que, bueno, que no echamos de menos.
Pues a mí los besos que no me gustaban eran los de la familia de mi padre, porque cuando íbamos a verlos, te agarraban y era aquello de... No te soltaban y acababas empapado de arriba abajo. Y no los echo de menos. La verdad es que yo, como muestra de afecto, echo más de menos los abrazos que los besos. Me gusta más el afecto que transmite un abrazo que un beso. Según también de quién, pero bueno, en general.
En general, hoy que es el día del abrazo, pues mira, hay que abrazarse. Y si nos besamos, mejor. Como dice este oyente, hay que besar, besar y rebesar. Porque es que la vida es esto, fijaos qué mensaje.
Bueno, yo siempre he sido de dar besos, soy besucón, la verdad. Bueno, y ahora me encuentro en la circunstancia que estoy cuidando a mi madre, la pobrecita, ha perdido movilidad y la veo tan indefensa que me salen los besos de madre. Cada vez que la acuesto, le doy un beso de... Y ella me dice, muchas gracias, qué majo eres.
Qué majo.
Se me cae casi la lagrimilla, pero bueno, estamos en esta parte de la vida, así que hay que besar, besar, besar y rebesar.
Pues eso, que hay que besar, sí, besar y rebesar. Qué bonito mensaje para terminar, ¿eh?
Hay que dar besos mientras se pueda. Es mejor pasarse que arrepentirse de no haberlo hecho.
Eso es. En esto de cambia mucho la vida, ¿eh? Que de pequeños hemos contado mucho. Que hay que nos daba cosa que viniese la tía tal o el tío Pascual a darnos un beso. Y fíjate, de mayores queremos dar besos y que nos den besos.
Sí, sí, y que echamos de menos aquellos besos, sin duda.
Efectivamente. Que la radio continúa. Te quedas ahora con Ángel Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
El intento de Pedro Sánchez de convertirse en una suerte de líder de referencia que encabece la resistencia a Donald Trump en Europa produce hilaridad. Incluso si algunas de las denuncias sobre el proyecto político de Trump son legítimas, suenan demagógicas en boca de quien ha perdido toda autoridad moral y a diario hace lo posible por desgastar los mecanismos y contrapesos del Estado de Derecho. Sánchez no puede estar sacando a relucir eternamente el espantajo de la extrema derecha, en esta ocasión como supuesto riesgo mundial. Una situación extrema que necesitaría un salvador y que, con estratégica generosidad, él estaría dispuesto a liderar en la vieja y desgastada Europa. Pedro Sánchez ha mostrado que está más cerca del Grupo de Puebla que de cualquier referente democrático occidental y ha mostrado en numerosas ocasiones que sus principios son los que necesite en cada caso concreto con tal de mantener el poder, siempre camuflados como supuestos cambios de opinión que deberíamos entender como suprema maestría política. Presentarse ahora casi como el salvador de los males políticos del mundo y campeón contra la tecnocasta no es más que un intento burdo de sacar réditos personales a la victoria de Trump. No está para hacer acusaciones de populismo a nadie quien gobierna a golpe de eslóganes vacíos y con políticas que en su día prometió que nunca aplicaría.